El Centro Comunitario Sukkat David tiene el agrado de presentar la grabación de sus clases, conferencias y charlas de Torah que diariamente se brindan en nuestra sede de calle Tucumán 2750, Buenos Aires, Argentina. Las palabras de Torah son nuestra mejor compañía, en casa, en el trabajo, viajando o descansando. Esperamos que las disfrutes.
Muy buenas noches. Quería pedirles un favor antes de empezar. Queremos dedicar este evento a un evento que ocurrió esta semana muy especial para nosotros. Nuestro querido rabino Marcelo Kravieck tuvo una nena, así que un aplauso. Antes de empezar, le voy a contar una historia que escuché de la Tzavá de Israel. Ustedes saben, el ejército israelí es muy exigente. Entonces, en un grupo nuevo de reclutas, cuando la primera vez los pusieron a todos en fila, en la formación, uno de ellos vio un papelito en el piso ahí cerca, salió de la formación a agarrar el papelito. El sargento que los estaba entrenando se puso muy mal, dijo: señor, usted no sabe que de la formación no se puede salir por nada. Perdón, sargento, pero el papelito, deja el papelito, por favor. No, pero el papel. Al día siguiente, otra vez la formación, y otra vez este hombre vio un papelito, salió corriendo a buscar el papelito. Pues yo le avisé ayer que no va. Pero el papel, este papel, señor, no se puede salir de formación. Vaya ya a lavar todos los baños acá del campamento. Se pasó lavando los baños. A la tarde hacen otra vez formación y otra vez el hombre sale corriendo atrás de algún papelito tirado por ahí y lo mandan a la cárcel. Y después de 2 días de cárcel, otra formación, y otra vez él sale buscando los papelitos. Lo llama el teniente responsable por el lugar, por el campamento, a su oficina. El chico ni entra, empieza a excavar en el tacho de basura que había ahí, de papeles, a ver, buscaba papel por papel. El teniente lo miró: ¿qué está buscando acá? Papel, el papel. Entonces dijo: la verdad, lo voy a mandar del psicólogo. Va del psicólogo, entra el psicólogo y empieza a revisar la mesa del que tenía papel. ¿Qué busca? El papel, el papel. Dice: no, esto no es un caso para mí, lo mando del psiquiatra. Va del psiquiatra y sigue otra vez buscando el papelito, el papelito. El psiquiatra habla 2, 3 palabras con él: usted que busca el papel, el papel. Agarra un papel y escribe: este señor fulano de tal no puede servir en el servicio militar porque tiene problemas psíquicos graves. Lo firma, lo sella, tome, vaya, presente esto. Sale afuera bailando: este papel yo buscaba, este era el papel que yo buscaba. ¿Qué papel buscan ustedes? ¿Qué papelito buscan? Hay algo que todos buscamos. Todos, los grandes, los jóvenes, los que trabajan, los que estudian, todos buscamos lo mismo. ¿Qué buscamos todos? Para alguien en la calle, a ver, ¿qué querés vos? Quiero ser feliz, te va a decir. Quiero ser feliz. Quiero la felicidad, quiero la alegría. El que está trabajando cree que con el dinero va a conquistar la felicidad y la alegría. El que está estudiando cree que con su carrera, con su título, va a conquistar la felicidad y la alegría. El que está solo cree que es feliz estar solo. El que se casa cree que va a ser feliz casándose. El que tiene hijos cree que la felicidad va a venir con los hijos. Pero todos buscan ser alegres, estar felices. Una vez me preguntaron si un judío religioso puede ser alegre, porque les parecía que la religión judía era muy seria. En el Beit HaKnesset siempre estamos gritando que hagan silencio. Está Tisha B'Av, y Yom Kippur, y Shiva Asar Betamuz, y que los muy religiosos se visten con ropas negras, y que tienen barba, y que las mujeres así, y que los chicos asá. ¿Será que el papelito de la alegría lo podemos encontrar dentro del judaísmo? ¿O está en otro lado? Decidí, como estuvimos hablando de este tema en algunos lugares, que era muy importante compartirlo con ustedes. Primero que todo, sepamos que hay un pasuk, un versículo de la Torah que dice: Ivdu et Hashem besimcha, sirvan a Dios con alegría. El ser religioso, la palabra no me gusta mucho religioso, pero bueno, el servir a Dios con tristeza no sirve. Todos los pecados son graves. El peor pecado es la tristeza. El peor pecado es la tristeza. La impureza más grande es la tristeza. Le voy a traer algunas pruebas. El nivel más alto de espiritualidad que una persona puede tener dentro de nuestro pueblo es la profecía. Ustedes saben, nosotros somos los únicos que hemos tenido profetas. No hay profetas en otro pueblo. Busquen en la historia de todos los pueblos, no van a encontrar profetas. Y aquellos que intentaron ser profeta no lo han conseguido, porque las cosas que dijeron no se cumplieron. Para dejar de ser profeta basta fallar en una. Nostradamus se equivocó. Hay gente futuróloga. Hoy estábamos hablando, tengo un amigo muy conocido que es economista famoso, tiene empresas de mucho éxito en el exterior. Entonces él estuvo acá en principio de año y dijo: hay que comprar futuro, porque para fin de año va a estar casi 3.50. Y estuvo bajando el dólar. ¿Futuro? No sé si ustedes se recuerdan, en los años 60 había un gordito llamado Asimov, Isaac Asimov, futurólogo. También escribió cosas, no se cumplió nada. Los únicos profetas de la historia de la humanidad son los profetas de la Biblia. No hay otros. O sea, para ser profeta uno tiene que decir algo que va a pasar y pasa. Ustedes lean Isaías, Jeremías, Shmuel, Daniel, el rey David, el rey Salomón. Todos fueron profetas, 48 profetas hubieron. Y profetizas también. Sin alegría no hay profecía. Cuando uno quería recibir el mensaje divino de la profecía, tenía que estar alegre. A tal punto que el rey Shaul, cuando estaba triste, venía el rey David, que todavía no era rey, a cantarle y a tocarle para que se alegre y se ponga contento y pueda elevarse a nivel de profecía otra vez. Vayhi kenagen amenagen vatehi alav ruach Hashem. Cuando hay música, la música despierta alegría, la alegría lo lleva a uno a elevarse, poder llegar a ser profeta. Sin alegría no puede ser profeta. Sabiduría. ¿Ustedes conocen algún sabio triste? No. A ver, una persona sabia conocido por todos como sabio. Ya no estoy hablando de la Torah solamente. Einstein. ¿Cómo era Einstein? ¿Un tipo triste? Einstein, mire la cara, se reía del mundo. Los sabios normalmente son personas alegres. Ustedes siempre los van a encontrar con buena predisposición. Una vez que Moshe Rabbeinu se enojó, se olvidó de la halajá. Ya no sabía lo que tenía que decir. Para cumplir con los preceptos, es muy importante la alegría. Para transmitir algo a tu hijo, si vos crees que tenés algo muy importante, por ejemplo, crees que no mentir es muy importante y te cuidás de no mentir. Pero si querés transmitir la verdad a tu hijo, transmitirla con alegría. Si querés enseñarle a no robar, enseñarle con alegría, si no, no va a aprender. Hay un ejemplo muy interesante. En los años 50, cuando los judíos empezaron a venir a Estados Unidos, entre ellos vino un rabino muy famoso, Rav Moshe Feinstein. Vino de Rusia y se vino a vivir a Manhattan. Y con él muchas familias también. Una vez le preguntaron, dígame, ¿por qué de estas dos familias que vinieron con usted, que los padres eran gente practicante de la religión, ¿por qué de esta familia los hijos siguieron su camino y de la otra familia los hijos dejaron su camino? Conocemos mucha gente que era religiosa y los hijos dejaron de ser. Hoy en día conocemos mucha gente que los padres no son y los hijos sí son. En definitiva, cada uno tiene libre albedrío de elegir su camino. Pero depende cómo uno transmite algo. Entonces Rav Moshe Feinstein dijo, yo te voy a explicar por qué los hijos de este siguieron y los hijos del otro no. Estos dos señores eran socios. Tenían una empresa que estaba empezando a crecer en Estados Unidos. Esta empresa ganó un concurso para trabajar con el gobierno americano. Trabajar con el gobierno americano en aquel entonces era una garantía de éxito monetario. Ellos estaban contentísimos. Prepararon todo para firmar el contrato de trabajo. Cuando se sientan a firmar el contrato de trabajo, los representantes del gobierno le aclaran que tienen que trabajar en Shabbat, que la empresa de ellos tiene que ofrecer sus servicios también en Shabbat. Ellos no trabajaban en Shabbat. Es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. Entonces, si mira uno a otro, empiezan a hablar, no hay vuelta que dar. Shabbat ellos tienen que seguir trabajando, si no, no se puede firmar el contrato. Naturalmente, ellos perdieron el contrato y no firmaron y respetaron el Shabbat. Esto contó Rav Moshe Feinstein. ¿Pero qué pasó después? Uno de ellos llegó a su casa a la tarde. Entonces, vamos a cenar, no tengo ganas. Y la esposa dice, ¿qué te pasa? No pudimos firmar el contrato este. Y los hijos, ¿qué te pasa, pa? ¿Por qué estás así? Y mira, querido, Shabbat es muy importante, ¿qué vamos a hacer? Nosotros somos hombres Shabbat, ¿qué vamos a hacer? Hay que respetar el Shabbat, ¿qué vamos a hacer? Es así. Sus versos oyaid, ¿escucharon? Es duro ser judío, ¿qué vamos a hacer? Esto fue uno. El otro llegó a casa a la noche, traigan vino, vamos a festejar, lejaim. Todos trajeron el Jaime. ¿Qué pasó? ¿Firmaron el contrato? No, no firmamos el contrato. No vamos a profanar el Shabbat. Le Jaime, a festejar. Baruch Hashem, estamos muy contentos que tenemos el Shabbat. Y no el dinero que nos iba a dar el profanar el Shabbat. Los hijos del que estaba feliz y contento con lo que hacía siguieron su camino. Los hijos del que estaba haciendo, pero con tristeza, estos no siguieron su camino. O sea que también la transmisión de los valores depende de la alegría de uno. La riqueza. Yo si entro en un negocio y el vendedor está chinchudo, me voy. Yo tengo que empezar a decirle, no te enojes, te quiero preguntar el precio. ¿Qué si no te enojes? ¿Estás ahí para qué? Si voy de uno y lo veo sonriente, Baruch Hashem. Recuerdo una vez cuando su cadavid estaba en la calle Paso entre Viamonte y San Luis. Entonces yo venía caminando por Paso, me iba al Shil, al Beit Knesset, al Knis. Pasa un muchacho que salía de uno de los negocios y me dice, hola Rabino, ¿cómo anda? Digo, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Le doy una sonrisa como siempre hago. Entonces me dice, Rab, ¿cómo hace para estar siempre contento? Digo, primero Hamse, por las dudas, que Nainore. Le digo, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Te voy a explicar. Vos te parás atrás del mostrador. No es que a vos te encantan las camisas o los pantalones o lo sé qué vendés. A vos te gusta ganar dinero. El día que ganaste dinero salís contento. El día que no ganaste dinero salís enojado. A mí me gusta el estudio. Para estudiar basta yo con los libros. Si hay alguien escuchando mejor, si no hay también estudio. Yo estoy contento con lo que hago, no con lo que gano. Estoy feliz con lo que soy y no con el producto. El producto no depende de nosotros. ¿Quién puede predecir algún producto? La única cosa que depende de vos, sos vos. Nada más. Y si estás feliz, estás contento contigo mismo, estás bien. Y si no estás feliz porque fulano no me saludó y porque mengano no me pagó y porque el otro no me da bolilla y porque... Pobre de vos. Ya dependés del mundo entero, si hace calor, si hace frío, si cambió el gobierno, si es el mismo ministro de Economía, si tu amigo, si tu vecino, si el consorcio, si... Pobre de vos. Pero si vos estás contento con lo que sos... Ya está. Dijeron nuestros sabios, es de Huashir. ¿Quién es el rico? ¿Quién es el rico? Depende a dónde, ¿no? Depende a dónde. Acá con un palo verde, podemos más o menos rico, ¿no? Estados Unidos ya palo verde no es nada. Un millón. Antes la palabra millonario ya no sirve más. Es una metáfora. Cualquiera puede tener su milloncito. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier. Depende a dónde. En Biafra puede ser que cuando tenés 10.000 sos rico. No es así. ¿Sabés quién es el rico? El que está contento con lo que tiene, con lo que es. Este es el verdadero rico. Sameach Bejelko. ¿Tengo esta camisa? Sí, estoy muy contento que tengo esta camisa. Yo conozco gente que es así. Tiene una esposa hermosa, pero vive mirando todas las pibas que pasan, las mira. Le cuento un caso real que me pasó, ahora recordé. Yo vivía en la calle Perón, 20 años vivía ahí. Entonces, como estaba lejos del Shule, tenía que venir un remis a buscar mis hijos para la escuela. Y Baruch Hashem, nosotros tuvimos una verajá de Boreolam que nos mandó los hijos seguiditos, que es más fácil de criarlos, qué sé yo. Entonces iban casi todos juntos. Entonces yo estoy ahí, al lado había un coreano que tenía una agencia de viajes, solo para coreanos, que estaba todo escrito en coreano, ¿no? Bueno, tiene una agencia de viajes. Y yo estoy ahí, justo llegan mis chicos de la escuela, hola pa, baja uno, hola pa, baja el otro, hola pa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bla. Entonces el coreano me dice, ¿son todos sus hijos? Digo, sí. ¿De la misma esposa? Digo, sí, de la misma esposa, no me metas en problemas, digo. Me dice, ¿cómo hace? Me dice, a mí todas las mujeres me interesan menos la mía, me dice. Lo que él dijo no es él, es la sociedad. Una persona tiene a alguien fantástico a su lado y está mirando a los otros. Vas en un coche muy lindo, pero salió uno nuevo, último modelo que va por allá. ¿Y aquel? ¿Y este? Y estoy mirando allá y mira qué linda casa. Mira qué muebles que se compraron. Y ya la silla de él es incómoda. Entonces, no disfruta de lo que tiene porque está mirando al otro. No disfruta del otro porque no es de él. Queda en el limbo. Queda en el aire. Ni una cosa ni otra, infeliz. Me recuerdo, iba con mis hijos. Se tenía un Ford Falcon de estos rural. Entonces los pibes iban todos atrás. Y a los chicos les gustan los coches. Entonces ya entendían. Che, mira qué cochazo. Che, mira aquel, este, la marca de este. Pam, pam, pam. Entonces, está bien, vamos, están mirando, están discutiendo qué coche es este, qué es aquel. A los chicos les gustan estas cosas, muy bien. De repente yo digo, miren este cochazo, miren, a ver, ¿cuál? Este, digo, ¿cuál? Este, digo, este, el nuestro. Ah, nada, pa, ¿qué? El nuestro, digo, es el mejor. ¿Saben por qué? Porque es nuestro. Digo, ¿qué me sirve? El coche, el otro que no es mío. A ver, ¿de qué me sirve? Muy lindo, Hazaku Baruch. Que lo uses con salud. Sácamelo de ahí, por favor, quiero pasar. La mujer muy linda, la más linda del mundo. ¿Qué me inter... Ni la quiero ver. Igual no es mía, ¿para qué la voy a ver? ¿Para qué? ¿No es así? Estoy equivocado, por favor, díganme. La gente vive infeliz porque no está contento con lo que tiene y no puede tener lo que tienen los otros. Anda, hace un poco de terapia. No hay vuelta que dar. Para tener amigos, ¿quién le gusta un amigo triste? ¿Quién le gusta? Este ni lo llamo. Este se vive con malas ondas. ¿Quién le gusta un amigo triste? Por lo menos hacete el contento. Fingí un poquito. Actúa. Que querés tener amigos, por ejemplo, prepara la sonrisa. Es verdad que por adentro no se ve, pero bueno, para que la gente me invite, por lo menos a tomar un café, me pongo la sonrisa. No hagan como dicen los porteños. Uno me dijo, Rabino, lo bueno de esto es que se está poniendo muy malo. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué expresión es esta? Uno no puede ser optimista. Aparte les digo otra cosa, presten atención en la vida, que es, van a decir si es verdad. El rey Salomón, el más sabio de los hombres, dijo algo muy interesante. Dijo, los sentimientos son como un espejo. Vos te mirás en un espejo, le haces una mueca, el espejo también te lo hace. Vos sonríes, él también sonríe. Ponés enojado, él también. Así son los sentimientos. Vos querés a una persona, él siente que vos lo querés. Y él empieza a quererte. Vos odias a una persona, él siente que vos lo odias y empieza a odiarte. Vos querés aprovecharte de una persona, él siente que esta persona me quiere sacar. Entonces empiezo a retener para que no me saque. Entonces, en las relaciones entre los amigos también. Pero hay algo más interesante, según la Torá. ¿Quién quiere vivir mucho? ¿Quién no quiere vivir mucho? La gente se hace seguro de vida. Y mirá, lo importante es la salud. Todos tenemos que tener obra social. Toda la gente que vive mucho, personas alegres. Todos los que viven mucho, gente muy alegre. Muy alegre. En el Talmud, a cada uno que vivió muchos años le preguntaban, decime, ¿cómo viviste tanto? Dijo, yo nunca me enojé. Un rabino dijo, yo nunca dormí con el enojo de nadie. A ver, ¿cómo puede ser? Yo le voy a explicar cómo es. Fulano me encontró en la calle y me dijo de todo menos lindo. Mengano me dijo, no te pago la deuda porque no puedo, arreglate. El otro me hizo esto. Tengo mil motivos para enojarme. ¿Por qué? ¿Por qué? Sos un buen judío. Cuando te vas a dormir, hay un rezo muy lindo. Aparte del Shema Israel, que decimos antes de dormir, hay un rezo que dice así, miren, Ribono Shel Olam, Señor del mundo, Hareni Mohel Vesoleach, yo perdono completamente, Lechol Mishei Isoti, a todo el que me enojó, Veshehiknite Oti, el todo el que me dañó, Ben Begufi, Ben Bamoni, Ben Bechvodi, sea que me dañó mi cuerpo, mi dinero o mi honor. Y no quiero que nadie sea castigado por culpa mía. Perdono. Perdono al que me insultó. Perdono al que me robó. Perdono al que no pagó el cheque. Perdono a todos. Perdono al socio que me estafó. Perdono. Perdono. Me voy a dormir sin lexotanil hoy en la noche. Que otros se envenene. Yo pongo la cabeza en la almohada. Me olvido del mundo. Pero escúchame, mira el día que pasaste. Perdoné a todos. No tengo problema con nadie. Ahora el problema es de ellos, no mío. Yo perdoné. Fantástico, ¿no? ¿No es fantástico? Señores, ¿saben lo que dice la Torá? ¿Querés ser un buen judío? Aprende a ceder. ¿Por qué vos tenés que ganar siempre las discusiones? Vamos a comer asado, no, vamos a comer pizza. No, pero ya comimos pizza ayer, ¿por qué no comemos asado hoy? No discutas, cede una vez. Pero yo tengo siempre que ceder, sí, ceder. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? ¿Quién dijo que el que cede perdió? El que cede ganó también. Se ganó que no hubo discusión, que no hubo pelea, que estamos todos bien. Hay que aprender en la vida a recibir todo con alegría. ¿Pero puedo recibir una enfermedad con la alegría? Sí. Se puede también recibir una enfermedad con alegría. Yo nunca me olvido. Acá estamos en privado, puedo contar algo interesante. A los 32 años, yo estaba corriendo al Güemes porque tenía un infarto. 32 años. Y ya me iban a operar, la suerte que Favaloro estaba viajando. Si tuviera Favaloro ahí, ya estaba. Después igual me operó, pero no importa. A los 32 años estaba ahí. Un infarto. Cateterismo, qué sé yo, pero qué joven usted. Digo, bueno, sí, hay problemas, sí, esa. Bueno. Al día siguiente veo que en la terapia intensiva se acerca un señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo no está? Pero no me toma ni la presión, ni la pulsación, ni nada. Y cómo se siente, qué. Perdón, doctor, ¿usted qué es? ¿Cardiólogo? No, no, no. ¿Pero usted qué es? No, yo soy licenciado. ¿Pero qué es? Y soy psicólogo de la terapia. No, mire, no se preocupe. Digo, no, yo no estoy preocupado. Digo, ayer anoche estaba un poco preocupado. Me dijeron que me salvaba, ya me puse contento. ¿Pero cómo está contento? Yo sí estoy contento, pero usted está en terapia intensiva, ¿cómo está contento? Y estoy contento que me salvé, le digo. Hay algunos jóvenes que le agarran y no, y ahí quedan. Y, pero no está preocupado. No, le cuento sinceramente, no quiero hacerme, es algo sincero. Le digo, no, porque seguramente esto fue una buena señal para mí. Yo creo que estaba fumando y no tenía que fumar, fumaba. Estaba muy gordo, hacía una vida loca, no paraba un minuto. Digo, seguramente Dios me mandó un aviso, organiza tu vida. Yo la verdad estoy muy contento, hace un momento difícil. Me dijo, Rabino, ¿usted a dónde atiende? Yo quiero ir a verlo. Pero es así, si uno hace un cálculo sincero de las cosas, va a ver que mientras esté para contar la historia, todo fue para bien. Mientras esté. Y si ya se fue al otro lado, ahí seguro va a ver que todo para bien. Ahí yo no tiene dudas, porque el que está ahí en el otro mundo espiritual ve las cosas totalmente distinto que vemos nosotros. Bueno, hablamos muchísimo de la importancia de la alegría. Ahora viene la pregunta más concreta. ¿Cómo se consigue esto? ¿Se compra en la esquina? A ver, ¿me vendés un kilo de alegría, por favor? ¿Cómo se consigue? Bueno, les voy a dar 3 consejos. Gratis. Esto también aumenta la alegría, no cuesta nada. Primero que todo, las situaciones más tristes nuestras son las situaciones de dudas. Cuando estoy en la duda, ¿qué hacer? Estoy tensionado, estoy mal. ¿Abro el negocio nuevo? No abro. ¿Cambio de carrera? No cambio. Pero ya hice 2 años. No, mejor la termino, pero no estoy contento, voy al otro. ¿Me caso? No me caso. Pero la quiero, pero no, ¿qué? ¿Me caso? No me caso. Mientras estoy en eso, hay gente que estira esta duda 6 meses, 6 años. Yo no tuve ninguna duda. Yo pregunté a mi mujer, ¿sabes hacer kibe? Dijo, sí, digo, me caso, ya. Se fue la duda, ya está. Sí, abrí el negocio. Vamos a abrir, ya está, se terminó. Ah, vamos a abrir, ya está, estamos alegres. Vamos a casarnos, ya está, estamos alegres. O no vamos a casarnos, lejaim, se terminó el noviazgo, lejaim, una duda menos, esta no seguro. Será cualquier otra, esta no. También hay que hacer lejaim, es que hay que hacerle un lejaim tan grande cuando se termina que cuando empieza. Muy bien. Pero ¿qué se hace en la vida para no tener dudas? Nosotros encontramos una solución. Tener un rabino. El rabino te aclara tus dudas personales. Entonces, si no sabes qué decisión tomar en la vida, consultas con el rab. El rab no te cobra consulta. Cuanto menos te vea, mejor. Porque no gana por consulta. El rab es una persona que está rezando, está estudiando, no está pensando en nada material. Te va a decir lo que él siente. Y te va a sacar de las dudas. Y así hacemos nosotros. Cuando tenemos dudas, consultamos con nuestros rabanim. Ellos nos indican si hagan, no hagan. Y en general la pegan. En general va correcta la cosa. Hacele jarab veistalek minasafek. Elegite un maestro, sácate la duda. Él ahora que decida, yo no tengo más duda, yo hago lo que él me diga. Esto es fantástico. La Torah es Torah divina, el Shulchan Aruch es la Torah divina, nosotros tenemos un camino. Esto es así, no hay duda. Ya está. Es mucho más fácil. Dijo Maimónides, en simcha ke ataratas fekot, no hay alegría como anular las dudas. Esto es el primer camino para estar alegre, no tener dudas. Otro consejo muy importante, saber dar. ¿Quién está más feliz? ¿El que da el regalo o el que recibe el regalo? El que da. El que da está más feliz. Le voy a dar un ejemplo. Uno se casa. ¿Por qué quiere hacer una fiesta? ¿Por qué quiere hacer una fiesta de casamiento? ¿Por qué los padres quieren hacer una fiesta de bar mitzvah para sus hijos? ¿Por qué? Para que vengan los pibes, coman y se vayan, chao, y todavía reclamen. Me pareció que este empresario no era gran cosa, y el salón podía estar mejor. Todavía te van a criticar, ¿para qué hacer la fiesta? La gente viene, come, baila y se va. Y algunos te dicen todavía más alto, así para... ¿Por qué? Porque si estás feliz y no das, no estás feliz. No hay felicidad completa sin dar. Si estoy feliz que me estoy casando, o estoy feliz que estoy casando a mis hijos, y no hago una fiesta, si no doy, no estoy feliz. Uno hizo un viaje impresionante, maravilloso. trajo fotos, todo, pero no tenía a quién contar. ¿Le gustó el viaje? No. Si no puedo mostrar las fotos, si no puedo contar mis aventuras, si no puedo decir lo fantástico que pasé, si no tengo con quién transmitir, no. Infelizmente vivimos en una sociedad muy egoísta, a donde cada uno está buscando solamente recibir. Por esto la gente es infeliz. Cuando se empiece a dar, uno va a ser más feliz. Había uno que estaba ahogando en la playa de Tel Aviv. Y se ahogaba, levantaba el brazo, se ahogaba. Fueron los salvavidas, hay una lancha. Llegaron, ¿quién es este? Uy, este Moshe. Moshe, que viene acá todos los días a nadar, está ahogando. Moshe, dame la mano. No, el otro sigue ahogándose, dame la mano. Dice el salvavidas al compañero, este Moshe nunca dio nada a nadie. ¿Qué te crees? Te va a dar la mano. Pero está muriendo, ¿y ahora cómo hacemos? Cambia el verso. Moshe, toma mi mano. Ahí enseguida le agarró la mano. Aprende a dar un poco. Si vamos a empezar a dar un poquito de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad, de lo que tenemos, vamos a estar muy felices. Yo tenía un gran amigo que juntaba fondos para una institución que necesitaba. Este hombre ya se fue del mundo. Era un hombre muy sabio. Entonces, una vez llegó a un negocio de la calle Corrientes que siempre le daba, y se ve que le tocó un día que el hombre estaba medio chinchudo, medio enojado. Dijo, basta, pero siempre vienen todos acá, pero basta, no quiero más ver a ninguno, que no venga más a pedirme. Bueno, cuando se terminó su discurso, este amigo mío, que no era un rabino, era un comerciante, también le dijo, ningún problema, yo no vengo más. La gente va a enterarse que yo no vengo más, no van a venir más. ¿Querés que no vengan más? Pensó dos minutos, dijo, no, tenés razón, vení. No, necesito que vengan. Necesitamos dar. Si no damos, somos tristes y infelices. Otro consejo muy interesante, estudiar un poco de Torah. Pikudei Hashem Yisharim Mesamchei Lev. Después de un estudio de Torah, todos salen contentos. No hay tristeza después de estudiar Torah. Todo lo que es Torah es alegría. ¿Ustedes vieron la gente saliendo de Yom Kippur en algún templo donde todos hacen ayuno? No estamos hablando de los templos que el restaurante de al lado, el día que más trabaja Yom Kippur. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de los templos donde todos ayunan. Las 26 horas de Yom Kippur. Están ahí adentro rezando y apretados. Y salen todos, a ver, tomen una cámara de video y filmen las caras de la gente después de 26 horas de ayuno, rezando, encerradas en un templo. ¿Qué cara tienen? De alegría. Vayan a la Avenida Corrientes y filmen la gente después de una película de 2 horas y media. Fantástico, ganó premio en Cannes, a donde sea. Miren las caras como salen. ¿Ustedes se dieron cuenta que la gente sale del templo despacito, para dos pasos, otra vez en la esquina, conversa otro poquito, como si no se quisiera ir del templo? Miren cómo salen de los cines, rápido, apurado. Entramos con una ilusión muy grande que nos vamos a salir felices, salimos vacíos. A estudiar entramos pensando que nos vamos a encontrar con algo pesado y salimos contentos. Bueno, el último consejo. El más fácil de todo. ¿Cómo ganar la alegría? Una copita de vino. Lejai.
Para otros CDs, libros o juegos didácticos, contacte nuestra editorial Perspectivas. Puede también visitar nuestro site www.judaicalibros.com. Si desea ser partícipe en esta gran mitzvá, el judaísmo en español, puede hacerlo donando en memoria, refuá shelemá o aslajá de sus seres queridos. Para esto, puede comunicarse con nosotros a los teléfonos código de país 054, código de área 11, número local 4963-3606 o 4962-1091. Puede hacerlo también a través de nuestro site www.judaicalibros.com. Tizkei la mitzvot.